Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la crisis de la deuda de Puerto Rico alcanzó en las últimas horas un nuevo punto crítico, luego de que Puerto Rico no pagó bonos por casi 370 millones de dólares. Y las autoridades advirtieron que lo peor está por venir si el Congreso norteamericano no le ayuda a superar su abultado endeudamiento, y esto precisamente es lo que vamos a analizar a continuación.
Efectivamente, porque ya la crisis explotó esta semana cuando Puerto Rico ya no pudo pagar deudas que vencían el lunes, un monto millonario que vencía el lunes. La deuda general de Puerto Rico asciende a 72 mil millones de dólares. Estos 400 y tantos millones de dólares que se refería José Luis era alguna cantidad que se vencía esta semana, el lunes no lo pudo pagar, y ahora pues la situación se hace mucho más difícil, y sobre todo nos los va a explicar muy bien nuestro invitado, porque Puerto Rico es un estado libre asociado, no es un estado de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay leyes distintas y el Congreso tiene que autorizar el de la declaración en bancarrota de la isla. Pero esto, quien mejor nos lo puede explicar, repito, es Luis Pavón Roca, nuestro analista político. Se encuentra en San Juan, Puerto Rico. Hablamos con él de elecciones. Hoy vamos a hablar de Puerto Rico.
Luis, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Saludos a ambos y saludos desde la isla del desencanto, diría yo.
No, sigue siendo la isla del encanto. Van, bueno, a salir adelante.
Primero que todo, ¿por qué Puerto Rico no puede declararse en bancarrota?
Porque en el año 80, misteriosamente, el Congreso sacó a Puerto Rico de las disposiciones del capítulo 9, que es la que aplican a los estados. Hasta ese momento, 80-81, se trató a Puerto Rico al igual que un estado para propósitos de la ley de quiebra. Es riguroso aclarar que no se permite que los estados vayan a quiebra, que lo que permite ese capítulo es que las corporaciones públicas, o sea, las corporaciones de las cuales el estado es dueño, son empresas estatales que corren como si fueran empresas privadas, pero el dueño es el estado, ¿no? Uh-huh. También hay unas cosas que se llaman instrumentalidades, que más o menos hay unas diferencias pequeñas desde el punto de vista legal, pero son el mismo concepto. Eso en el 80, y cuando digo inexplicablemente, porque no hay un récord legislativo. Fue una profesión. En Estados Unidos se acostumbra mucho, sobre todo a finales de sesión, a aprobar lo que ellos llaman Omnibus Bill, proyectos de ley tipo guagua. ¿Por qué se llaman tipo guagua? Porque hay 20 temas, hay 20 cosas. Por ejemplo, los de presupuesto tienden a tener cualquier cantidad de temas ahí metidos, más allá del tema principal. Pues en una de esas, se fue enredado Puerto Rico, y no hay un historial legislativo, no hay una, cuando tú buscas los papeles, cuando tú buscas la discusión, no se discutió, sencillamente se hizo. Eso, en el devenir histórico, ha privado a Puerto Rico de la herramienta legal que han utilizado las ciudades y algunos estados para manejar estos temas cuando se han endeudado más allá de lo que pueden pagar. Entonces, el problema con esto es que Puerto Rico está entonces a merced de que las demandas y los que reclamen que les debe dinero, pues en realidad es un pleito ordinario de cobro de dinero. Uh-huh. La ley de quiebra de los Estados Unidos es un espacio que crea el ordenamiento jurídico para aquellos individuos o corporaciones. Esto es bueno que lo entiendan los amigos que nos están escuchando allá en La Habana. Pues en este lado del sistema, y en casi todo el mundo capitalista, hay algún tipo de arreglo donde el individuo, vuelvo y repito, individuo y de persona natural o jurídica, o sea, una corporación o una sociedad, que enfrenta retos económicos, se le dan fundamentalmente dos tipos de espacios. Uno para reorganizarse y otro inclusive para liquidar, para sencillamente vender todos los activos, pagarse lo que se le puede dar a los deudores y que la persona continúe. Es importante señalar que esto es una ley que no solamente beneficia al individuo, sino también beneficia a los capitalistas, o sea, a los que prestan el dinero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque crea un cuadro ordenado de cómo se va a manejar este tema para evitar que esto sea tipo piraña, que de momento el quebrado, o sea, el que enfrenta los problemas económicos, se le tira a todo el mundo encima, cada cual arranca un pedazo y no sobrevive muchas veces ni los quebrados ni los acreedores, porque en ese salpa afuera pues no se sabe lo que va a pasar. Esto lo que pretende hacer es un sistema ordenado. Puerto Rico no tiene eso. Puerto Rico ha estado reclamando eso del Congreso, pero ha caído esto en año de elecciones, en la guerra que hay entre republicanos y demócratas, y aparte de unos principios ideológicos fuertes que hay, de diferencias que no tienen que ver con Puerto Rico, que tienen que ver con la visión de gobierno. Estas cosas casi nunca se discuten. Los republicanos tienden a pensar en un gobierno pequeño que no se mete en la vida diaria de los individuos y que no está ahí para ayudar en términos generales a la gente, está para mantener un clima pues de paz, de seguridad, de, pero los individuos a nivel individual, de nuevo, o sea, en personas naturales o corporaciones, claro, son los llamados a generar negocios, a generar la economía, a mover la economía. Los demócratas, por otro lado, tienen una visión más socialista, más socialdemócrata, más de que el gobierno tiene un rol de ayudar a los pobres, de que hayan ayudas estatales a los que menos tienen, de que haya una redistribución de la riqueza. En esa tensión ha caído toda esta discusión, porque indiscutiblemente Puerto Rico ha sido muy irresponsable en la manera en que ha manejado sus finanzas. Eso yo creo que nadie puede ocultarlo. Claro, la pregunta aquí es, ¿ha sido irresponsable solo o ha habido participación de los Estados Unidos que han estado de acuerdo y han sido partícipes de estas decisiones nefastas, que fundamentalmente ha sido correr gobierno? Y en este sentido, pues Puerto Rico no escapa a muchos estados y a unos, y a inclusive a muchos países latinoamericanos. Podemos inclusive compararlo con Cuba, donde financiaron mucho de su de crecimiento y desarrollo económico con préstamos y con ayudas, no quiero decir ficticias porque eran reales, pero ficticias en el sentido nacional. Uh-huh. O sea, cuando los soviéticos compraban el azúcar a sobreprecio en Cuba, claro, pues en realidad le están haciendo un favor, pero es un montaje ficticio de un gobierno por ayudar a otro.
Exactamente, estás creando toda una economía ficticia que no está sustentada por la producción. Ahora, yo te pregunto, porque no tenemos mucho tiempo en el segmento, ya esto es un hecho, tú nos has explicado muy bien la historia, esa es la historia, ha sido irresponsable, no ha habido una buena política por ambas partes, etcétera. Puerto Rico en este momento, la realidad es que debe 7.272 mil millones de dólares, no tiene forma de pagarlo, ya entró en un impago de los intereses, que son estos 400 y tantos millones de dólares.
No, del principal. Pagó los intereses, no pagó el principal.
Y no pagó el principal, perfecto.
Correcto.
¿Qué va a pasar en Puerto Rico si estamos en un año de elecciones? No se espera que el Congreso apruebe nada. ¿Qué va a pasar?
Pues mira, el problema no son estos 300 y pico millones, es que en julio se deben 2 billones, con B, o sea, 2.000 millones de dólares. Y si no había para pagar 300, pues no requiere un científico de la NASA para saber que no va a haber con qué pagar los 2.000 millones. Esto puede significar cierre de operaciones del gobierno, lo que a su vez implica pues desasosiego social. Es decir, las patrullas de la policía no tienen ni gasolina para echarle al tanque, pues sencillamente no pueden correr. Estaríamos entrando en lo que los cubanos llamaron una vez periodo especial.
Sí, claro que sí.
lo que pasa es que esas cosas en el lado de acá no se conocen y no se entienden.
Claro.
Aquí la discusión interna, o sea, si Estados Unidos no hace algo, aquí no va a haber solución interna, porque sencillamente Puerto Rico no tiene de dónde sacar. Y tú hablas del número 72, si queremos ser precisos, ese número en realidad es como 130 y pico, wow, de billones. ¿Por qué? Porque en esos 72 no me estás contando las deficiencias de los planes de retiro. Y las deficiencias de los planes de retiro pueden ser otros 60 a 70 billones de dólares. Ese número nadie lo maneja, porque imagínate, si hablar de 72 da terror, pues hablar de 130 pues es un susto más grande. Yo honestamente no te sé decir, es irónico porque en el lado privado, si vamos ahora mismo a Plaza de las Américas, que es el centro comercial más grande no de Puerto Rico sino del Caribe, no vas a encontrar estacionamiento. O sea, en el mundo privado esto todavía no ha pegado. Esto es una crisis del gobierno. Ahora, en algún momento esta crisis de gobierno se puede traducir en problemas diarios, de tú vas a buscar un permiso, no está la persona, no le pagaron el salario, no hay dinero para, qué sé yo, los materiales, claro, las cosas, ¿no? Y eso es lo que está por verse, porque en realidad yo creo que el gran conflicto aquí, señores que me escuchan, es que el Congreso no está convencido de que haya la crisis real en Puerto Rico. Ellos creen, sobre todo algunos republicanos de Texas y de el sur, que de alguna manera Puerto Rico lo que está haciendo es creando todo este revolú para buscar ayuda del Congreso y que el Congreso saque dinero federal y le resuelva el problema a un país que tiene el dinero para resolverlo. Uh-huh. Yo creo que uno de los fallos del gobierno ha sido no lograr convencer, porque eso no es verdad. O sea, en realidad aquí hay un problema. El gobierno de Puerto Rico lleva mínimo 8 a 10 años gastando 9,000 millones de dólares en su operación y generando 7,000 millones de dólares.
Ahí está.
O sea, hay 2,000 millones de dólares. En otras palabras, usted paga entre carro, hipoteca, hasta este crédito, la escuela de los nenes y el supermercado, $1,000 más de lo que genera.
No puede ser.
O sea, y eso, ¿cómo lo hemos resuelto? Es cogiendo prestados, vendiendo cosas. O sea, es como si usted va y coge una tarjeta de crédito y con eso paga la cuenta del supermercado.
Claro.
Bueno, pues el mes que viene tiene el mismo déficit en el supermercado y ahora debe la tarjeta de crédito.
Sí, sí.
Claro, una situación que ha asfixiado el país. Hay falta de liquidez y son, creo, correcto, que aproximadamente unos 8 años... Lo que decía el gobernador, que por cierto, fue enfático al destacar a Luis que él heredó la crisis cuando asume el cargo en el 2013.
Claro, o sea, él heredó la crisis y el número 72 sería bueno corregirlo porque en realidad ya va por 69.
Oigo
porque
usted.
Este gobierno ha pagado algo de la deuda, no porque sean buena gente, como no han podido coger prestado,
sí,
y han ido pagando poco a poco, pues han bajado algo. Ciertamente, tú podrás acusar a este gobierno, y la oposición de eso lo acusa, de no haber sabido lidiar con el problema.
Increíble.
Pero ciertamente nadie puede afirmar que este gobierno lo ocasionó. Porque, de vuelta y repito, no puedo comprestar porque el mercado se cerró.
Así mismo. Luis Pavón, gracias. Muchísimas
Saludo.
Gracias por poner en contexto y explicarle a nuestros oyentes la situación de Puerto Rico. Porque la noticia, sin duda, también está dentro de Cuba, pero a su forma. Gracias, Luis Pavón Roca.
Hasta el viernes.
¿Cómo no? Hasta el viernes.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, pues Cuba, como habíamos dicho, impuso techo a los precios de 23 alimentos agrícolas de alta demanda. Productos incluidos en la medida boniato, yuca, malanga, entre otros, ajo, cebolla y lechuga. Y digo yo, y no sé si aparecen, ¿no?
No, ya me dio hambre.
No, si aparecen.
La lista es boniato, yuca, plátano vianda, plátano burro, malanga, no sé cuántos tipos de malanga, acelga, cebolla, calabaza, col, lechuga, pepino, de todo. Pero todo al precio que dice el Estado. ¿Esto es bueno? Esto es malo. Eso es, yo creo que esto tiene dos caras. Lo hablábamos al principio del programa y hoy, ¿quién mejor para explicarnos las dos caras de lo que significa estos topes de precio que un campesino cubano? Alguien que ha estado muy ligado a los campesinos, es un campesino, alguien que también está ligado a los que venden, a los intermediarios, alguien que conoce, en otras palabras, conoce muy bien el sistema que hay en Cuba desde que se produce hasta que se vende. Me refiero a Rolando Pupo Carralero, miembro del CID en Cuba, opositor, activista, pero sobre todo campesino, un hombre que conoce la tierra. Se encuentra en San Juan y Martínez, allá en Pinar del Río.
¿Qué tal, Pupo? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por tenerme presente siempre en el programa de ustedes.
Cómo no, según las autoridades cubanas, esta es una medida en transición. Y leo, y cito textualmente lo que ha reportado el periódico Granma, reconociendo que la baja producción es la base del problema. ¿Qué opina usted?
Bueno, mire, yo creo que sí, que uno de los problemas que presentan hoy los campesinos es la baja producción que tienen. Pero bueno, esta baja producción se da porque el campesino no tiene buenas condiciones de trabajo. El Estado, que es el único dueño, no le propicia al campesino o insumo, una máquina eficiente, buenos sistemas de regadío para que este campesino pueda producir. Y de ahí viene el problema de los altos precios de estos productos agropecuarios.
Yo me voy a remontar a que hace un tiempo atrás también leímos una noticia, vimos que el gobierno cubano topaba muchos precios en un momento determinado, hace como un año, quizás menos de un año, topaba precios. ¿Qué efecto directo tuvo eso en el campesino, en el que produce la tierra? ¿Ya comenzó eso a quitarle el incentivo a los campesinos de producir ciertos productos, Pupo?
Bueno, mire, como es lógico, esto ya hace varios meses que se estaba ventilando por parte del Estado y el campesino estaba alerta esperando a que llegara ese momento. Como es lógico, esto lo que va a hacer es que el campesino no tenga más incentivo por producir la tierra, porque ahora con estos precios el campesino va a tener menos ganancias todavía. Y entonces, si le suma a esto que anteriormente el campesino se sentía un poco como que explotado por el Estado, porque cuando él llevaba los gastos y llegaba la que vendía sus cosechas, veía que el margen de ganancia era bastante pequeño. Y entonces, ahora, con esta situación, esto lo que va a hacer es empeorar aún más, porque ahora el campesino no va a tener deseo de producir la tierra y va a tratar de buscar otras alternativas.
Pupo, perdóname que te interrumpa, pero ahí tengo una pregunta. ¿El campesino en Cuba tiene que vender después que cumple el contrato con el gobierno? ¿Todo esto, lo que estamos hablando, es lo que queda para vender en el sector privado? ¿Es así como está funcionando ahora?
Sí, el campesino tiene un plan obligatorio con el Estado. Entonces, el sobrecumplimiento es el que él puede vender a oferta y demanda. Oh. Como es lógico, ese sobrecumplimiento nunca existe por las condiciones de trabajo que tienen los campesinos. Y entonces los campesinos escasamente pueden cumplir con el contrato que tienen con el Estado. Es un modo inteligente del Estado de explotar a los campesinos.
¿Cuánto gana un campesino, Pupo, si pudiera ilustrarlo usted? Que usted en este momento, hace un instante, hablaba de que menos ganancia para el campesino. ¿Cuánto ganaba realmente usted, pudiéramos decir?
Sí, un campesino, eso es según, pero si hay campesinos que vengan más o menos uno al año, esto es al año, ¿usted me entiende? Porque el campesino no tiene un sueldo fijo todos los meses.
Claro.
Él tiene que ir a sembrar, tiene un límite. Pero un campesino fácilmente puede al año devengar 15.000, 16.000 pesos. Estamos hablando de pesos cubanos.
¿15.000 pesos cubanos?
Sí, más o menos. Por esa, déjeme decirle, hay muchos campesinos, como estos campesinos de Huira, de algunas zonas aquí, que sí están, como aquí dicen, millonarios, pero no es solo porque producen la tierra. Hay cierta confusión porque Cuba habla mucho de estos campesinos, pero estos campesinos no han llegado a ese límite de enriquecimiento porque producen la tierra. Ahí hay algo más y se esconden otras cosas ahí. ¿Usted me entiende? Porque sí. El gobierno te puede decir, no, pero bueno, los campesinos de Alquiza, de Huira, tienen un nivel de vida. No vamos a hablar de eso, porque de eso no se puede hablar.
¿Por qué? ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que ellos también son los intermediarios de sus propios productos? ¿Cuál es la diferencia?
Claro, es un negocio. Para aparte de eso, es un negocio que está hasta autorizado.
Okay.
Hasta autorizado por el gobierno, porque también tienen sus intereses. Se está hablando hasta de generales que tienen hasta finca ahí en esta zona. Y por supuesto que esos son los campesinos millonarios que existen en Cuba y que el gobierno pues hace uso de esa información para como que deslizar las cosas y engañar a la opinión internacional.
Ya, unos 15.000, perdón, mejor saqué la cuenta, unos $15,000 al año son 600.
No.
Perdón, pesos. Son unos $600 al cambio de 25, entre 12 serían unos 50 dólares o CUC mensuales, el promedio, ¿no? Que parece mucho en Cuba, pero realmente no es mucho cuando usted tiene que mantener toda una finca.
Claro, Pupo, ¿qué dice la gente con esto del tope de precios? ¿Los considera bien? ¿No sigue alcanzando el dinero para adquirirlos? ¿Qué comenta la gente allá en Pinar del Río?
No, mire, el pueblo lo haya bien, claro. Porque es una medida que ayuda bastante al pueblo. Claro. Eso de criticarlo y decirle que no es mentirle. Ahora, el intermediario, pues, por supuesto, él se va a reajustar y va a seguir él con su nivel de vida y va a seguir con su ganancia. Ahora, el más perjudicado de todo y quien está muy preocupado por lo que está pasando son los campesinos. Y los campesinos son los que producen la tierra y son los que llevan esa producción hasta el pueblo. Esto ahora va a surgir una problemática con todo esto. ¿Por qué? Porque va a venir lo mismo. Ahora van a estar los productos más baratos, pero no va a haber productos que ofrecerle al pueblo.
Porque
van a escasear los productos.
Simplemente el campesino no va a producir.
Claro, ahora el campesino no va a producir tampoco con esa. ¿Por qué? Porque, mire, el campesino tiene que, por la izquierda, buscar una serie de insumos que le hacen falta a ellos para poder producir la pieza. Ahora el campesino se va a ver imposibilitado de adquirir esos insumos por el mercado, por la izquierda. Eso es muy complejo explicarlo, las cosas que pasan dentro de Cuba, pero sucede así. Eso va a ser un gran problema para los campesinos, que más adelante ellos van a tener que tomar otra iniciativa y van a tener que volver otra vez a cambiar las cosas, porque esto no va a resultar nada.
Y como dice el gobierno cubano, y lo cito, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante la irritación de los ciudadanos por el manejo inescrupuloso de precios por parte de intermediarios. Fueron los intermediarios quienes han llevado precisamente a esto, ¿verdad?
Otra mentira más. Es lo mismo con lo mismo. Ellos dan un paso para adelante ahora y mañana dan un paso para atrás y siguen en el mismo lugar. Esa es la política de este país. Todo es una mentira. Los que han llevado los precios a esa altura son ellos mismos. ¿Por qué? Por el modelo de producción que ellos le tienen implantado a los campesinos. Es un modelo de producción que no funciona, que no va a funcionar jamás. ¿Y que está dirigido a qué? A controlar a la gran masa de campesinos. Nada más, porque a ellos lo que en realidad quieren es poder tener control sobre el pueblo. Y hasta esta dirección va basado todas las leyes que ellos hacen.
Increíble. Pupo, gracias. Muchísimas gracias. Así que la solución está, por supuesto, en cambiar la forma en que se produce la tierra en Cuba, cambiar las leyes, darle libertad de producción al campesino y no estar controlando los precios.
Ahí está. Otra reforma agraria. No la reforma agraria que hizo Fidel, que fue para quitarle la tierra a los que la tenían.
Increíble.
Y quedarse ahí con todas las tierras. Hace falta otra reforma agraria y otro modelo de producción. No esto que tenemos.
Rolando Pupo Carralero, gracias por acompañarnos. Un placer.
Gracias a ustedes.
Vamos al cierre. Bueno, le han regalado al Papa Francisco una edición especial del Quijote y fue en una audiencia privada en el Vaticano. El actual director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, quien le regaló este ejemplar de una edición especial con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. La entrega oficial del ejemplar de la novela Cumbre de la Literatura Española fue celebrada en la biblioteca privada del Papa. Al acto asistieron además del filólogo García de la Concha, exdirector de la Real Academia Española, el actual director de la prestigiosa entidad y el académico Francisco Rico y Eduardo Gutiérrez, embajador de España ante la Santa Sede. Esta edición, por cierto, del Quijote, está preparada por la Real Academia Española, conmemora el 400 aniversario de la muerte de su autor y tiene como objetivo animar su lectura en todo el mundo. Es una maravilla.
Sumamente interesante. Debe
sí, estar señor. Precioso. Gracias, Johnny Hilfer. También a Tony Simón, si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.